Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Pedro Sánchez está viviendo seguramente unas horas agridulces, agrias, porque salvo sorpresa, mayúscula, va a convocar elecciones. Dulces porque cree que las puede ganar, cree que puede seguir gobernando y porque para su forma de hacer política esto de tener en sus manos y solo en sus manos la fecha de los comicios debe de ser muy excitante. Dentro de unas horas sabremos lo que el presidente del gobierno considera un tiempo breve, cuándo van a ser esas elecciones. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha utilizado esas dos palabras, tiempo breve, aquí en el programa de Carlos Herrera para referirse al tiempo que se puede gobernar sin presupuestos.
Yo creo que se puede tirar durante un tiempo breve, pero es evidente que se adelanta la convocatoria electoral si no hay presupuesto.
Pronto sabremos lo que considera Pedro Sánchez un tiempo breve. El ministro Ábalos ha rechazado que Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Esperemos que sea verdad. La cuestión de confianza está prevista en nuestra Constitución para reclamar el apoyo de la Cámara, pero ayer quedó claro en el debate de presupuestos que no tiene Sánchez ese apoyo. Mientras, los ministros, el PSOE y España entera esperan la fecha de los comicios, la campaña ya se ha dado por iniciada. Sabíamos que el argumento general que iba a utilizar el PSOE era que Sánchez es la opción de centro frente al extremismo que representan las derechas y el independentismo. Sánchez, que ha tenido como socio a Podemos, va a presentarse, cosa curiosa, como la opción centrada. Lo que no sabíamos es que la campaña iba a tener argumentos nuevos, iba a tener un argumento de peso de la lucha contra el poder patriarcal fálico y el poder de la testosterona. La ministra Delgado habla del peligro de una derecha trifálica.
Ha habido un exceso de manipulación por parte de la derecha trifálica.
¿Qué puede querer decir la ministra con la derecha trifálica? Me pongo a imaginar lo que suscita esta metáfora de la derecha trifálica y prefiero dejar al lado lo que mi imaginación construye con esta metáfora de la derecha trifálica. No sabemos si la ministra quería decir que la derecha es fálica y que por eso es mala. No sabemos si ahora tener los atributos propios de la mitad de la población es un delito. La ministra, para demonizar a sus adversarios ideológicos, utiliza la anatomía de la mitad de la población. No se entiende esta operación política. La testosterona va camino de convertirse en una sustancia peligrosa, sospechosa. En Moncloa están convencidos de que ganan las elecciones y de que pueden seguir gobernando. En este momento, si uno mira la media de las encuestas, lo que le dan es que el PSOE ganaría las elecciones con el 24,4% de los votos. La suma de lo que la ministra Delgado llama la derecha trifálica es del 49% de los votos. Es decir, que si se convocan las elecciones, como parece que son el 28 de abril, pues PP, Ciudadanos y Vox, según las encuestas, tendrían el 49% de los votos, lo cual significa una mayoría más que suficiente en el Congreso de los Diputados. Pero es probable que las encuestas se equivoquen, porque hay un 30% de indecisos. Esto de que Sánchez no sigue en Moncloa no está dicho, no está ni mucho menos sentenciado. Pedro Sánchez como político y como presidente del gobierno. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y seguimos muy pendientes también del Tribunal Supremo. Allí han declarado Oriol Junqueras y Joaquim Forn. El ex vicepresidente de la Generalitat se ha presentado como un preso político y el ex conseller de Interior ha defendido la actuación de los Mossos diciendo que cumplieron con la ley el día del referéndum. Bueno, en 25 minutos vamos a desgranar lo que han dicho y también cómo se ha vivido la jornada esta mañana dentro de la sala. Y un dato preocupante, la de la delincuencia creció el año pasado un 4%, con una alza del 22% en el caso de las violaciones. Son datos que ha facilitado hoy el Ministerio del Interior. Y también en unos minutos, aquí en la tarde, nos vamos a ocupar de los gravísimos incidentes que sucedieron ayer noche entre hinchas de la Roma y del Sevilla. Hay partido de Champions hoy. Nos vamos a acercar hasta allí a ver cómo están los ánimos. Y claro, es el día de San Valentín, el día de los enamorados. Así que Cómo no, queremos que nos hables de eso hoy, que nos cuentes, por ejemplo, cómo se te declaró tu pareja, o alguna anécdota que tengas con el día de San Valentín, o alguna locura que has hecho por amor. Nos dejas tus mensajes en Facebook, en Twitter y en el WhatsApp de COPE en el 607-150602. Ahora es tiempo para los deportes en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Hola Fernando, aquí estamos con toda la resaca del Real Madrid en la Liga de Campeones, que es mucha. Estamos también con el regreso de la Europa League y arranca la Copa del Rey de baloncesto. Pero atención, porque anoche a última hora supimos de una pelea en Roma entre ultras del Lazio y del Sevilla antes del partido entre ambos que tienen que jugar hoy en la Europa League. Sonaba así. El enviado especial de la cadena COPE en Roma es José Manuel Oliva. Oliva, ¿qué pasó y qué sabemos de los ultras españoles que estaban hospitalizados?
Bueno, la última hora, Murilla, es que los tres seguidores sevillistas heridos anoche en la reyerta entre ultras que tuvo lugar en un bar cercano al Coliseo de Roma ya han sido dados de alta durante el transcurso de la mañana. Dos de ellos presentaban heridas por arma blanca, uno en la pierna y otro, en principio, el más grave, en la zona lumbar. El tercero presentaba una fuerte contusión. A esta hora de la tarde, en las calles de Roma ya se encuentran los 2.000 seguidores sevillistas que van a asistir al partido de esta tarde en el Olímpico de Roma. Hay fuertes medidas de seguridad en la capital italiana para impedir que estos incidentes entre ultras se puedan volver a repetir. Alrededor del estadio van a custodiar a las aficiones y van a intentar impedir cualquier tipo de incidente unos 700 policías.
No dejamos, desgraciadamente, de tener que hablar de estas cosas. Pero ahora el fútbol. Anoche, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, Ajax 1, Real Madrid 2.
¡Se la da Messi! ¡Chuta Messi!
¡Vinicius! ¡Qué golazo metido!
¡Vinicius! ¡Comina no pita nada, pelota para Neres! ¡Neres la pone! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol de Ziyech! ¡Gol del Ajax! ¡Ojo! Salida del Madrid por la derecha. ¡Puede llegar! ¡Puede llegar! ¡La jugada de Carvajal! ¡La pone Carvajal! ¡Asensio remata! ¡Gol, gol, gol!
Miguel Ángel Díaz se sufrió, pero el Real Madrid pone un pie en los cuartos de final.
El Real Madrid supo sufrir y logró una victoria muy valiosa que encarrila la eliminatoria a su favor. El Ajax apretó mucho en la primera parte y puso en serios aprietos a los blancos. El VAR anuló un gol con 0-0 en el marcador de Tagliafico por fuera de juego, y en la segunda parte el Real Madrid mejoró notablemente. Vinicius, en una gran jugada personal, volvió a ser decisivo, sirviendo el primero a Benzema, que ya suma 19 goles esta temporada. 7 minutos después empató el Ajax, y en un despiste defensivo en el minuto 87, Asensio, a pase de Carvajal, puso el 1-2 definitivo. El equipo acumula ya 8 partidos sin perder y sale victorioso de los enfrentamientos ante el Barça, el Atlético y el Ajax. Ramos valoraba la victoria en Ámsterdam y el estreno del VAR en la Champions.
Sabíamos que iba a tener ese nivel de dificultad y el equipo pues ha sabido sufrir. Quizá no ha sido el mejor juego por nuestra parte, pero bueno, al final hay que estar juntos, hay que estar unidos, y un grandísimo resultado. Y bueno, ahora les toca sufrir a ellos en casa con nuestra afición.
Que menos mal que esta noche había ya VAR en la Champions.
Como he dicho anteriormente, yo soy un gran defensor del VAR y poco a poco yo creo que irá siendo el fútbol más justo, ¿no?
Es la jugada clave, minuto 38, con empate a cero en el marcador, gol anulado al Ajax, VAR mediante.
Balón arriba, De Ligt remata, ¡ojo al error! ¡Uy! ¡Error de Courtois! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Paco, perdona! ¡Gol! ¡Lo está revisando el VAR!
No, pero estaba posición correcta.
¡Lo está revisando el VAR, eh!
No hay fuera
de juego. ¡Va a verlo,
va a verlo!
Me están tirando una línea.
El que está en fuera de juego, cuando remata de cabeza a su compañero, le interrumpa a Courtois. Ah, pues igual sí. Fuera de juego de un tío que interrumpe la salida.
¡Fuera de juego! Claro.
¡Fuera de juego!
Como
claro,
hay mucha gente que todavía tiene dudas, Isaac Fouto, la pregunta es ¿por qué se anula el gol?
El gol anulado al Ajax a instancias del VAR, el colegiado Escomina lo anula al interpretar que Tadic estaba en fuera de juego e interfiere en Courtois, evitando que el portero del Real Madrid pueda jugar el balón. UEFA, en un comunicado minutos después del partido, ratificó la decisión tanto del árbitro como del VAR. Recordemos que, según indica el protocolo del videoarbitraje, los únicos fuera de juego para los que se puede recomendar ir a ver el monitor es para los de interpretación, es decir, cuando se detecte si hay o no interferencia en el adversario.
Pues hoy le han preguntado por esto en Barcelona. Barcelona, Ernesto Valverde, ha dicho esto.
¿Lo de ayer o no es gol? ¿El gol por fuera de juego posicional? ¿Si te parece
sí,
gol o no?
Sí, si es gol, pues no sé. No sé, si no fue gol, pues
algo te parecerá la jugada. No sé.
Sí, bueno, ya está.
Y otra acción polémica. Sergio Ramos reconociendo que forzó la amarilla para cumplir ciclo y sanción en la vuelta.
Si te gusta zanjar los temas siempre, ¿has provocado la tarjeta o no? Para que se quede bien claro.
Bueno, sí, la verdad que viendo el resultado te mentiría si te digo que ha sido. Pero sí, es algo que tenía presente. Pero hay veces que en el fútbol te toca tomar decisiones complicadas y bueno, lo he decidido así. Aunque yo no esté dentro del campo, animaré como un ultra más, ¿no? Desde fuera, desde la grada, para que cerremos esta eliminatoria y poder disfrutar también de unos cuartos de Champions.
Arantxa Rodríguez, ¿le puede costar esto caro al capitán del Real Madrid?
Podría, pero todavía vamos a tardar en saberlo porque la UEFA no ha recibido el informe del delegado del partido, por lo que hasta esta tarde o mañana no vamos a ver si hay alguna mención a la tarjeta amarilla que vio Sergio Ramos. En caso de que estuviera recogido en el informe, podría ser sancionado hasta con 2 partidos. Hay que destacar que Sergio Ramos aclaró en la zona de radio esas declaraciones, al igual que las redes sociales, donde dijo que no había forzado la tarjeta, como tampoco lo hizo contra la Roma en su partido anterior de Champions.
Uno de los hombres más en forma en el Real Madrid, ayer terminó tocado. ¿Cómo está Benzema, Melchor Ruiz?
Bueno, parece que solo es un golpe. Hay que decir que Karim volvió a aparecer y lo hizo cuando más lo necesitaba el equipo, con un gol en el minuto 59 que adelantaba al Real Madrid, un tanto que marcaba 16 minutos antes de ser sustituido por ese golpe que te digo que sufre en la cadera, un golpe que se dio en los primeros 5 minutos de partido. El propio Karim Benzema tranquilizaba a todos en zona mixta al confirmar que solo era un golpe y que tras un par de días de descanso estaría bien. De todas formas, en el club se seguirá la evolución de las molestias de Karim.
El Real Madrid pone un pie en los cuartos de final y el que se acerca casi más todavía es el Tottenham, Alberto Muñoz.
3-0, victoria abultada en Wembley ante un Borussia Dortmund que para muchos partía como favorito por las ausencias de Harry Kane y Dele Alli en las filas de los Spurs. El surcoreano Son abrió el marcador al inicio de una segunda mitad que dominaron los ingleses, pero no sería hasta los últimos 10 minutos de juego cuando los tantos del belga Jan Vertonghen y un conocido de la afición española, Fernando Llorente, terminaron de matar a los alemanes que deberán creer en la remontada el 5 de marzo en el Westfalen Stadium.
Tenemos muchas más noticias que contarles, en este caso de la Europa League y de la Liga Española.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Antes de la Europa League, 3 noticias que tienen que ver con los equipos de arriba en la Liga. Por ejemplo, en Barcelona, Carles Valdellou, hay buenas noticias precisamente con Messi con un tití.
Así es, en un acto solidario esta mañana apadrinado por Valverde, el técnico ha repasado ligeramente la actualidad deportiva del Barcelona en una semana atípica, ya que no han jugado entre semana. Eso ha permitido recuperar a Messi y también a Umtiti, a pesar de que este segundo todavía no tiene fecha de regreso.
Pues muy bien, ha entrenado hoy perfectamente y no puedo extenderme mucho más, pero está muy bien.
Hablando de Messi, Ernesto Valverde. Atención, noticia en el Real Madrid, Melchor Ruiz. La Liga denuncia a Bale por el corte de mangas en el derbi.
Sí, la Liga ha decidido denunciar ante competición el corte de mangas a la galesa, eso sí, que hizo Gareth Bale tras conseguir el tercer gol ante el Atlético de Madrid. En el caso que competición admita la petición de la Liga, la sanción que le podría caer a Bale iría de 1 a 3 partidos o de 4 a 12, dependiendo si competición entiende que con ese gesto Gareth consiguió provocar la animosidad del público del Metropolitano o no.
Hablando del Atlético de Madrid, Andrea Peláez, ¿cómo están los tocados para el derbi contra el Rayo?
Pues hoy buenas noticias. Rodri ha entrenado con el grupo tras superar unas molestias y ha entrado en el 11 probado por el Cholo Simeone. Las ausencias siguen siendo las de Coque, que ha tocado balón en campo anexo, y Lucas, que es baja segura para este sábado por su lesión de rodilla. Lo probado por el Cholo ha puesto a Felipe en la izquierda, supliendo al francés, Rodri Vitor en el centro y Morata arriba junto a Griezmann.
Y ahora la Europa League. Tiempo de juego hoy desde las 6:30 de la tarde en las emisoras COPE Más y en las aplicaciones móviles, por supuesto también la web de cope.es, con la ida de los 16avos de final, más allá del lío de los ultras. A las 7:05, Lazio-Sevilla, en el momento más bajo de la temporada para el Sevilla, ¿habrá cambios en el equipo de Machín, Roma, José Manuel Oliva?
Sí, va a haber cambios, Munilla. Meterá cambios Machín en el 11 titular esta tarde, buscando una reacción de su equipo que afronta esta eliminatoria en el momento más bajo de la temporada. Amadou en medio campo y Munir en ataque podrían ser las principales novedades. Enfrente, la Lazio, plagada de ex-sevillistas. Luis Alberto y Tucu Correa serán titulares, no así su goleador, el también ex-sevillista Ciro Immobile, que no se ha recuperado a tiempo de unas molestias en el Sóleo. Se esperan 25.000 espectadores en el Olímpico de Roma, 2.000 de ellos sevillistas. Hace sol en la capital italiana, pita un esloveno, Slavko Vincic.
También a las 7 menos 5 juega el otro equipo de Sevilla, Rens Betis, enviado especial Andrés Ocaña, última hora del equipo de Setién.
Con 1.300 aficionados del Real Betis Balompié que se han desplazado para ir al Roazhon Park a disfrutar de este partidazo ante el Rennes. Un Betis que puede poner un equipo muy similar al que jugó la semifinal, coopera con Joaquín de Carrilero, con Mandy, con Fedal y con Sidney como centrales, Junior en la izquierda y Guardado con Carballo, Canales, Lo Celso y Loren en punta del ataque. Hay que recordar que ha viajado sin Bartra y sin Francis en la lista de convocados por lesión.
En un escenario mítico a las 9 de la noche, Celtic-Valencia. Noticias del Valencia desde Glasgow, Rafa Villarejo.
El Valencia le da prioridad a la Liga, por supuesto, a la semifinal de Copa ante el Betis, pero quiere ir avanzando eliminatoria en esta Europa League. Hay bajas importantes, no están Mina, Gallá, Paulista y Rodrigo por lesión, ni Roncal ya sancionado. En el 11, la principal novedad puede estar, ojo, en el ataque. Va a debutar Rubén Sobrino y a su lado apunta la presencia de Gonzalo Guedes, es decir, Gameiro podría tener descanso. No hay entradas en Celtic Park, 60.000 aficionados, de ellos 400 serán valencianistas, pita el rumano Hategan.
Y también a las 9, Sporting de Lisboa-Villarreal, a olvidar la Liga en Europa, el equipo del Villarreal, Juan Igual.
Así es, Luis, y también va a hacer cambios Javi Calleja en el once inicial, va a dar descanso a algunos de los titulares y va a dar minutos a los menos habituales, casos de Mario Gaspar, Javi Fuego, Samu o Carlos Bacca, teniendo en cuenta que la prioridad del Villarreal es obviamente la Liga. El principal peligro de los portugueses es el delantero holandés Bas Dost. Va a haber 200 aficionados del Villarreal en las gradas del José Albalade. El partido a las 9 lo pita el francés Clément Turpin.
Y ahora flashes. Este es Quique Setién, entrenador del Betis. Lo último que ha dicho ayer sobre su problema con el Leganés.
Vamos a ver, sobre el Leganés he dicho muchísimas más cosas buenas que desde luego eso. De cualquier manera, no voy a comentar nada más. Ya he hablado con las personas que tenía que hablar. Y no tengo nada más que decir.
Santi Duque, ¿lo dan por zanjado en el Lega?
Tras estas palabras de Setién, la redacción de COPE se puso en contacto con el Leganés, que confirmó la llamada del técnico cántabro y que dan el tema por absolutamente terminado. Según ha podido saber COPE, además, Setién habló directamente con el técnico pepinero Mauricio Pellegrino y el propio capitán del Leganés, Unai Bustinza, en un acto de firmas, reconoció que sabían que Setién estaba arrepentido por sus palabras y que cree que no se entendió bien lo que quiso decir.
Otra polémica. En Vigo, Santi Peón han aparecido hoy pintadas contra el presidente.
Correcto, Muni. Es que un acto del PP en la sede del mismo Celta ha puesto en pie de guerra a la afición, que se queja de una supuesta politización del club. De hecho, como apuntas, esta misma mañana Balaídos ha amanecido con pintadas contra Carlos Mourinho y su consejo de administración. Mourinho fuera o el escudo no se mancha. Desde el Celta se defienden argumentando que ellos únicamente alquilan sus espacios, en este caso concreto, al Partido Popular.
En la Liga la jornada se abre mañana con el partido Eibar-Getafe. Noticias del Eibar, Marco Antonio Sande.
Pedro León vuelve a una convocatoria después de 9 meses superando lesiones. Nos ha confirmado Mendilibar que Rami solo entra en la citación para hacer piña, causan baja por lesión Jordi Calavera y Marco Dimitrovic.
Y en el Getafe, noticias del equipo de Bordalás que se podría meter en Champions, José Nieto.
Sí, pero no quieren hablar de Champions. Duelo de rachas contrapuestas, Muni. Bordalás solo ha perdido un partido contra rivales vascos de los 13 que ha jugado con el Getafe, mientras que el Eibar lleva 8 encuentros sin conocer la derrota en casa. El entrenador azulón viaja con todos los disponibles, menos Gaku, Portillo y Bruno, que sigue sancionado.
En el Huesca informa Pablo Garrantes, se ha fichado al portero Javi Varas y en la Liga Femenina Iberdrola el Atlético de Madrid ya la saca después de la jornada de ayer. 6 puntos al FC Barcelona a falta de 9 jornadas. Hay más noticias en el deporte español.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Esto es de hace unos minutos. Es Carlos Sainz, nada más presentarse, el nuevo McLaren.
Bueno, ha cambiado, ¿no? Ha cambiado del año pasado a este. Nuevos colores, nueva aerodinámica. Desde luego que crea un poco de optimismo, ¿no? y de gracia, ¿no? Ver colores nuevos, coche nuevo, equipo nuevo, monos nuevos, todo es nuevo, ¿no? Así que ganas de probarlo y ganas de ponerlo en práctica.
Enviado especial a Woking, Reino Unido, Carlos Miquel, ¿cómo ha sido la presentación del McLaren?
Munilla, te hablo.
a un metro del McLaren. A mucha gente le gustaría estar tan cerca de un prototipo de Fórmula 1. El MCL34, mucho brillo en los ojos de los responsables de la escudería porque creen que han solucionado los problemas aerodinámicos del MCL33, ese problema que le hacía correr tan poco en las rectas por un diseño erróneo de los pontones del monoplaza. Mucha ilusión para Carlos Sainz, un Carlos Sainz que ha ganado 3 kilos de masa muscular, que se ha entrenado más fuerte que nunca, ya no hay problemas con el límite de peso, ahora solo está deseando subirse al coche y ver qué puede dar de sí desde el próximo lunes el nuevo McLaren.
Y ahora la cita más bonita del baloncesto español, porque hoy Pilar Casado arranca en Madrid la Copa del Rey.
A las 7 de la tarde comienza el espectáculo de la Copa del Rey Madrid 2019 con el primero de los duelos de cuartos, Iberostar, Tenerife, Unicaja. Los insulares, cabezas de serie en el sorteo, buscan ante un clásico copero como Unicaja su segunda victoria en unos cuartos. Los malagueños pendientes de Carlos Suárez. Y a las 9 y media entra en competición ante Valencia Basket el campeón de la Copa 2018 y líder de la Liga Endesa, el Fútbol Club Barcelona. Duelo de ex, incluido Pesic, que esquiva aquello de si son favoritos y se agarra el partido a partido.
Sí, siempre preparamos primero para ganar el partido y después, si ganamos, pensamos sobre el próximo. Como yo le he dicho muchas veces, hacer segundo paso sin hacer primero es no posible.
La Copa, recordamos, la cuenta tiempo de juego para las emisoras Cope Más, desde las 6:30 de la tarde, Cope Más, y por supuesto aplicaciones móviles. Y en la NBA, los Warriors pierden en Portland. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. El partido estaba siendo igualado hasta que llegó el último cuarto. Parcial de 35-12 para los locales e imagen irreconocible de los campeones, que vieron como su entrenador Steve Kerr era expulsado tras perder los papeles de una forma impropia. Además, los Nuggets vencieron a Sacramento gracias a un palmeo de Nikola Jokic a 3 décimas del final, en un encuentro que supuso el debut de la temporada de Isaiah Thomas. El base pudo estrenarse con la camiseta de Denver tras más de 5 meses lesionado. Por último, en el este, Milwaukee ganó en Indiana y sus otros 3 perseguidores hicieron lo propio. Toronto ante Washington, Boston contra Detroit y Filadelfia en Nueva York.
Atención al tenis, porque esta tarde, Dani Asenjo, tenemos el sorteo de la nueva Copa Davis de Gerard Piqué.
A las 7 en la Real Casa de Correos de Madrid y con la presencia del jugador del Barcelona. 18 equipos participan en el sorteo repartidos en 3 bombos, de los que saldrán 6 grupos. España, séptima en el ranking, está en el segundo bombo.
Lo iremos entendiendo según pase el tiempo. Y en ciclismo, Quique Iglesias, hoy tenemos la tercera etapa de la Vuelta a Colombia.
Después de que Álvaro Odek, que es un ciclista colombiano sprinter, se haya puesto de líder tras ganar la segunda etapa, la tercera etapa es otro experimento para a ver si se llega otra vez o no al sprint. No va a ganar seguro Fernando Gaviria, que ha tenido que abandonar por una infección respiratoria el ídolo local.
Pues nada, Pilar, Fernando, esto es lo más importante en el mundo del deporte a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos, aquí seguimos como cada día, a esta hora, hablando de deporte. Y ya saben que a partir de las 3:30 nos vamos en exclusiva al 106.3 de la FM para los oyentes de Madrid. Pero ya saben que estamos siempre desde Madrid para el mundo en cope.es y en las maravillosas aplicaciones móviles. Bueno, Sergio Ramos, protagonista por el tema de la tarjeta, pero también por el partidazo y por los 600 partidos que ya cumple con la camiseta del Real Madrid. Más allá del tema de la tarjeta, estuvo interesante anoche escucharle después del partido contra el Ajax.
600 partidos, ¿te da tiempo a coger a Raúl o no?
Representar al Madrid con el brazalete también es algo que te incita, ¿no?, a seguir trabajando, a seguir manteniendo pues esa ilusión intacta que siempre lo he dicho, ¿no? La sigo manteniendo desde el primer día que vestir la camiseta del Real Madrid y ojalá pueda cumplir también muchísimos partidos más.
¿Qué pinta te da a ti este año la temporada de Madrid?
Bueno, yo soy una persona muy optimista y siempre lo he dicho, ¿no? El Madrid ni se había ido ni estaba muerto, ¿no? Pero el Madrid está donde quiere que estar y en el momento más oportuno, ¿no?
Después de donde veníais, ¿has tenido que frenar la euforia dentro de ese vestuario por si alguno se veía corriendo más de la cuenta?
No, para nada, ¿no? Yo creo que al final una de las claves del éxito es la humildad y al Real Madrid siempre le ha caracterizado eso, ¿no?
Te voy a preguntar por Vinicius, ¿qué come este chico?
Bueno, pues come lo mismo que nosotros, ¿no? El buffet es el mismo, pero yo quizás pido, igual que en su día dije con Marco Asensio, ¿no?, que no le metáis mucha presión al chaval, que el chaval disfrute jugando al fútbol, que es lo que tiene que hacer, y que no le carguéis, ¿no?, esa maleta de piedras, porque no hay necesidad ninguna. Para eso estamos los que más tiempo llevamos, y es cierto que el chico pues es un jugador espectacular, con muchísima proyección, y bueno, nos está dando bastante resultado, bastante salida, bastante beneficio, y bueno, contra más se extienda eso, mejor, pero no me lo pongáis por las nubes, porque después pasa lo que pasa.
Son palabras mayores, hacer un triplete. El Madrid, de hecho, en la historia nunca lo ha conseguido. Quería preguntarte si sentís que eso es posible y si tenéis ganas de reivindicaros y hacer algo grande esta temporada sin Cristiano.
Nosotros tenemos que reivindicarnos, ¿no?, después de la marcha ni salida de nadie, y tampoco queremos decir nada que después pues nos vuelva en contra, ¿no?
Las palabras del gran capitán del Real Madrid ayer después del encuentro de la Liga de Campeones. Bueno, por la victoria del Real Madrid preguntamos hoy a los oyentes en Twitter, Asenjo.
En @deportescope, nuestra cuenta, preguntamos y les pedimos que completen la frase. El Real Madrid ganó en Ámsterdam, hemos dado dos opciones, por el VAR o por... El 53% dice que el Madrid ganó en Ámsterdam por méritos propios.
Bueno, y estamos a jueves, quiere decir que tenemos última pista del reto de la semana de Pedro Martín. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy te tengo que decirlo rápido, que tenemos medio minuto.
Sí, estamos buscando un jugador que está disputando la Liga de Campeones, rubio, de un equipo que está todavía en el torneo, un jugador que ha tenido a lo largo de su carrera muchas lesiones, que juega en el equipo de su ciudad, y la pista de hoy es que jugó el último Mundial con una selección que fue eliminada en la primera fase.
Venga, pues mañana resolvemos. Abrazo, Peter Martín.
Adiós.
Ya sabe, el que se atreva ahí, @deportescope en Twitter con el hashtag #AlmohadillaRetoPedrito. Que sean valientes, que den ahí una solución, una respuesta, y mañana a esta hora lo estamos resolviendo. Nos vamos al 106.3 de la FM, pero ya saben, siempre estamos en las aplicaciones móviles y en cope.es, de Madrid para el mundo.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En España hay una auténtica epidemia que recorre todo el territorio nacional. Una epidemia invisible que tiene efectos nocivos. Se llama de muchas maneras, pero podemos designarla como polarización, ideologización. El síntoma más extremo de esta enfermedad que provoca que no veamos a personas, sino veamos posiciones ideológicas solo, es que la pagamos con los muertos. Los muertos están descansando en paz. Y la polarización, la enfermedad es tan grave que nos dedicamos a atacar tumbas de un lado y de otro, que si la tumba de Franco, que si la tumba de la pasionaria, que si el ataque a la tumba de la pasionaria es la ocasión para que otros digan, insulten a la mitad de España. Este es el síntoma, quizá síntoma de que la enfermedad es grave. El síntoma es que la tomamos con los muertos. Habría que repasar la vida de la pasionaria para ver si uno está de acuerdo con ella o no, si le parece bien lo que ha hecho o no, que puede parecerle todo mal, incluso el momento en que la pasionaria hablaba de reconciliación nacional, o sus últimos días y la inclinación religiosa que tuvo. Se puede estar en absoluto desacuerdo con todo lo que hizo la pasionaria, pero dejarla descansar en paz. A ella y a tantos otros, y a todos. Es el síntoma de una enfermedad. Digo síntoma porque el hecho, un síntoma es algo que indica otra cosa, ¿no? Y cuando no nos detenemos ni ante los muertos, es que la enfermedad es seria y es grave. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. A ver, 14 de febrero. Es San Valentín, yo no tengo la culpa. Es San Valentín y ya sabéis la que se monta en torno a San Valentín, que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero lo cierto es que es un día que mucha gente celebra y a lo mejor tú que nos escuchas también. O a lo mejor te apetece hablar especialmente de amor en este día. O no quieres saber nada. O nos quieres contar pues algo realmente especial, una locura que has hecho por amor el día en que te declaraste, cómo lo hiciste. O bueno, tu historia del Día de los Enamorados. No lo sé, lo que te apetezca. Venga, hombre, vamos a poner un poquito de amor esta tarde con los oyentes. ¿No te parece, Rosa Rosado?
Pues sí, Pilar Fernando. Incluso pueden los oyentes aprovechar y mandar un mensajito de amor a alguien especial.
¿Hacemos de transmisor?
En este caso rogaría...
¿A través de las ondas?
Bueno, en este caso rogaría que los mensajes los digáis vosotros, que no me hagáis a mí de estar aquí haciendo declaraciones de amor.
¿Por qué no?
Pues porque es mejor que lo cuenten ellos, que tengan ese espacio con la patata.
Un papel discreto, de pura intermediaria.
Exactamente. Yo solamente pongo aquí el contacto a los oyentes, pero lo importante es que lo contéis vosotros, y a mí me parece bien que al menos un día al año nos recuerden que tenemos que tener un detallito con nuestra pareja, que no necesariamente tiene que ser comprar algo, sino decir algo, demostrar al fin y al cabo, ¿no?
Sí, porque todo eso, todos esos o esas que dicen, bueno, es que yo lo demuestro cada día, mentira.
Exactamente, mentira. Con el día a día, con los niños en casa, ¿qué dices?
No me lo creo.
Imposible, no te da tiempo.
Así que por lo menos que sirva de excusa, ¿no?
Claro, fíjate, mira, en Nicaragua, por ejemplo, hoy hay una boda colectiva donde se van a casar 500 personas. O incluso en las redes sociales se ha hecho famoso... 500
personas, pero en parejas
500
de
parejas. 500 parejas.
No, lo has dicho así, parece que era una boda múltiple.
No, 500 parejas, todo con todos, no.
Se van a casar 250.
Aprovechan para hacer
parejas,
un fiestón,
¿no?
Todas.
Exactamente.
Pero de dos en dos.
Bueno, en este caso son 500 parejas, es decir, 1.000 personas.
Ah, 1.000.
Y en las redes sociales se ha hecho famoso el vídeo de un enamorado que con sus gallinas, sus pavos y sus patos ha formado un corazón gigante con el que declararle el amor a su señora. Fíjate qué contenta tiene que estar ella. En fin, pues todo
bueno,
eso.
O no, pero bueno, vale. Luego a las cuatro recordamos.
Luego a las cuatro recordamos la historia de San Valentín, si acaso.
Pues mira, sí, claro. Sí, es verdad.
Muy chula.
¿Por qué celebramos San Valentín este día? ¿Quién era San Valentín? ¿Por qué es el patrón del amor y estas cosas?
Y hay gente que se entrega. Mira, por ejemplo, dicen por aquí, tatuarme su nombre. Di que de momento llevo 5 años con ella y tengo boda a la vista. Pues mira, pues tan contento con esa demostración de amor. Aquí tengo uno que dice...
Los tatuajes son muy peligrosos.
Pero los hay.
Pero bueno, cada uno es muy libre.
Esta persona, por ejemplo, contrató a unos mariachis para que cantaran debajo de la ventana. Que no está mal, ¿eh? Que no está mal. Mira, de aquí, después de 15 años se afeitó la barba por mí. Pues es una demostración de amor.
Sin duda.
O locura, por ejemplo, dice, locura con mi novia hace casi 3 años, cuando comenzábamos a salir, me dijo que una de sus mayores ilusiones era conocer Londres. Era un 27 de julio. Pues la llamé el día 30 y le dije que hiciera las maletas, que nos íbamos 5 días a Londres. Ella había perdido el trabajo hace poco. A mí casi me echan de la empresa cuando le dije a mi jefe que me cogía vacaciones del 2 al 9 de agosto, pero nos fuimos. Oye, pues una bonita declaración de amor, ¿por qué no?
Bueno, pues que los oyentes nos cuenten a lo largo de la tarde, ¿eh?, sus historias, sus declaraciones de amor, sus locuras de amor, o bueno, o si celebran este día y cómo lo celebran, o no quieren saber absolutamente nada de San Valentín. Todo se permite. Todo lo que quieran a través de nuestras redes sociales, @latardecope, facebook.com/latardecope, y las notas de voz, como siempre, en nuestro número de WhatsApp, el de la tarde, el 607-1502. Fíjate, suenan los Beach Boys porque se suman al cartel del BBK de Bilbao. Es que siguen actuando los Beach Boys,
hombre,
Rosa.
Y tanto que siguen actuando. Además, llegan por primera vez al País Vasco, concretamente al BBK de Bilbao. Allí llevarán su nostalgia setentera. Y es que, a ver, son uno de los grupos más influyentes de la historia de la música pop. Creadores, además, de un grandísimo número de canciones. Y van a estar allí, en este festival, con Ben Harper a la cabeza. Un festival que se va a celebrar el 14 y el 15 de junio en Bilbao. Y las entradas están a la venta. Tiene un punto romántico, además, estas canciones, ¿no?
Lo tiene.
¿Es verdad?
Bueno, pues ya sabes, ¿eh? Hablamos de historias románticas o, bueno, también aceptamos los haters del Día de San Valentín. Por supuesto, faltaría más. Lo que tú quieras en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y esas notas de voz al número de WhatsApp, insisto, el 607-15-0602. Yo amo a España. Si te pregunto quién crees que puede haber pronunciado estas palabras, bueno, a lo mejor te sorprende que haya sido Oriol Junqueras, en su declaración esta mañana ante el Tribunal Supremo. Bueno, esto sorprende, pero desde luego ha dicho bastantes más cosas, como que nada de lo que hemos hecho es delito, o ha insistido en que se le juzga por sus ideas y no por sus hechos. Bueno, quien sabe lo que ha dicho Junqueras y también lo que ha declarado Forn, que lo ha hecho también esta mañana Joaquín Forn, pues es nuestra compañera Patricia Rossetti, que lógicamente no se pierde detalle de este juicio. Hola, Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues corre que te corre, que venimos de comer porque a las 4 esto vuelve a empezar y nos hemos ido de aquí a las 3, casi a las 3 de la tarde.
¿Qué has comido, Patricia?
Pues he comido una ensalada de arroz y pavo asado con mostaza.
No, no está mal, ¿eh? Muy sano
y
además.
Y agua, sí,
muy
sí,
sano.
Sí. Tenemos la suerte de que nos dé tiempo a hacer esas cosas.
Por lo menos, que menos,
deprisa,
¿no?
Muy deprisa,
menos,
pero bueno.
Pues cuéntame, ¿cómo ha sido la declaración de Junqueras y de Jackie
pues,
Form?
Pues ha sido política pura y dura. Junqueras venía con ganas de hablar, porque decía él, lleva año y medio sin hablar, porque está en la cárcel, sin hablar públicamente, y lo ha hecho, como ha dicho, incluso con pasión. No rebate los hechos porque no ve ningún delito. Dicen que no han cometido ningún delito y defiende la independencia. Ha sido una declaración pues prácticamente política. Defiende la independencia de Cataluña y lo que ha hecho es un continuo alegato. Él es independentista, ha hecho un juego de palabras, de verbos con el ser y el estar. Es independentista y está independentista hasta que se consiga la independencia. Y en todo momento rechaza que haya habido violencia. En todo caso, bueno, parece que la violencia fue para generar crispación, que no
es
fue
decir,
por parte de los Mossos, sino por parte de la Policía
que
Nacional.
Que su estado y su ser es independentista.
Sí.
Vale. Ha quedado claro, sí.
Bueno, y lo que ha quedado claro, pues que él se declaró nada más empezar un preso político, considera que se le juzgan por sus ideas, que él se debe a su electorado y que esto es un juicio político. Y por toda la situación que ha pasado, bueno, pues asumió ir a la cárcel.
Escuchamos si quieres a Junqueras esta mañana en algunas de las cosas que he dicho. También esa frase sorprendente, como decimos, ¿no? Que, bueno, pues dicho así, yo amo España, que es lo que ha dicho.
Yo he dicho que amo España y que amo a las gentes de España y a la lengua y a la cultura española. Lo he dicho muchas veces, porque es verdad de que estoy convencido de que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos. Y por lo tanto, entendiendo que estoy en un juicio político, eso es lo que yo entiendo, y entendiendo también que soy un representante electo y que me debo a mis votantes, no contestaré las preguntas de las acusaciones.
Bueno, pues la voz de Junqueras esta mañana. ¿Cómo nos estás contando, Patricia, con
sí,
ese contenido?
Y con esto de Yo amo a España, yo me acordaba, según lo dijo, me acordaba de aquella canción de Yo amo a Laura.
Es la asociación de ideas que
sí,
has hecho.
Sí.
Bueno, y Joaquín Form, ¿qué ha dicho?
Pues Joaquín Forn sí habla en castellano porque bueno el juez, el tribunal permite que hablen en catalán, pero bueno, pues con una traducción con traductor. Y como ellos lo que quieren es la traducción con pinganillo, pues bueno, esa no puede ser porque sería un follón tremendo
claro.
En este juicio. Entonces, bueno, se expresa mejor en catalán, pero prefiere hacerlo en castellano. Lo hace con, más que con cierta vehemencia, con mucha vehemencia. Y él no ha tenido ningún problema en responder a todas las partes. Está respondiendo al fiscal, a Fidel Cadena, que hemos terminado pues en torno a las 2:30 o 3 menos algo. Y va a seguir respondiendo a Fidel Cadena y luego responderá a la abogacía del Estado. Separa las convicciones políticas de los hechos que se juzgan y políticamente sigue defendiendo el referéndum. Dice que no ha habido nada ilegal porque una cosa es pues la orden del Tribunal Constitucional, pero que él defiende la idea política del referéndum, pero que no hizo nada ni tampoco se dieron órdenes en contra de la Constitución a los Mossos de Escuadra y que tampoco hubo ninguna orden política. Luego, como tiene tanta vehemencia, pues se pone a hablar de los hechos del 20-21 de septiembre en la Consejería de Economía en Barcelona.
Claro. Recordemos que Joaquín Forn era consejero de Interior en aquel momento.
Sí. Y entonces, bueno, pues lo que le dice cuando como te estaba preguntándole el fiscal cómo salió la secretaria judicial y dice, bueno, que la fiscalía lo que ha hecho es un relato peliculero.
¿Sabe por dónde salió la letrada de la Administración de Justicia?
Salió por el Cine Coliseum, que es un edificio adyacente a la Consellería.
¿Subiendo por los tejados?
Bueno, yo creo que sobre... Dicho así... ¿Sí? No, es que es muy... Yo entiendo a ustedes, yo lo he visto muchas veces en el relato que hacen de Fiscalía. Construyen unos relatos, bueno, que son un poco peliculeros.
Vale, Como si estuviéramos en el mundo de la ficción, vamos.
Pues sí, ha tenido otros momentos cuando le han dicho, bueno, pues una serie de llamadas que hizo desde su teléfono. Y dice que, bueno, que no recuerda que puede haber hecho 18 llamadas, pero a lo mejor que habló pocas veces, de como cuando llamó a mi mujer, ¿no? Bueno, pues también, que llamas muchas veces a quien sea y, bueno, pues eso a lo mejor nos puede pasar a todos, ¿no? Que llamamos a cualquiera, no le localizas y, bueno,
y
pues insistes.
Bueno, Patricia, te dejo que corriendo vayas ya a coger sitio para la sesión de tarde. Y mientras tanto, gracias, Patricia, por cierto.
Gracias, Pilar.
Voy a saludar a Maribel Sánchez, que seguramente se tiene que ir también corriendo, porque además creo que Maribel es de las que tiene que entrar a menos cuarto en la sala, porque es otro de los días que nuestra compañera está en la sala de observadora, de estos días que sí que ha podido entrar. Hola, Maribel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pilar?
Muy buenas tardes.
Nos dejan detrás de un biombo, esperando 15 minutitos hasta que entran todos los presos y todos los acusados, y luego ya nos dejan entrar a nosotros, pero nos tienen ahí como en un redil preparados unos minutos antes de las 4.
Bueno, pues ¿qué nos puedes describir o contar de lo que has visto esta mañana?
Bueno, pues lo que está claro es que no hay dos personas iguales, y lo que yo he comprobado esta mañana es que no hay dos acusados iguales que reaccionen ante los mismos delitos de la misma manera. Es verdad que, bueno, para Junqueras piden 25 años de prisión y para Joaquín Forn pues le pueden caer 16, y eso desde luego que se nota, pero los dos, como decía Patricia, han negado que cometieran algún delito, que se produjera violencia en torno a ese referéndum ilegal del 1 de octubre, pero el que fuera consejero de Interior catalán, Forn, lo ha hecho con vehemencia y atropelladamente, y sin embargo, el cabecilla de los independentistas, Junquera, pues ha actuado por una estrategia más sibilina, si me permitís esa expresión. Empezó titubeando, recordando que llevaba año y medio sin poder hablar, solo en hologramas. No sé si recordáis aquel show que se montó.
No, sí, show, has dicho tú muy bien.
Bueno, estaba en prisión preventiva y ahora decía que es un placer para él hablar en castellano. Ha ido cogiendo soltura según avanzaba el interrogatorio, hasta el punto de hablar de su amor por España, gesticulando y moviendo la cabeza, con lo frío y con lo hierático que ha estado en las dos primeras sesiones.
O sea, que el lenguaje no verbal ha sido también muy intenso,
muy,
¿no?,
significativo, uh-huh. Desde luego que sí. Es verdad que tampoco es que sea una persona que se levante y que, como Cuisar, como pueda ser Cuisar. Sí. No, es más tranquilo, pero aún así él movía las manos continuamente y sobre todo acompañaba sus palabras con el movimiento de la cabeza, que hasta ahora no lo habíamos visto. Pero, Pilar, si hay alguien que no ha parado de moverse hoy, en esta mañana, ha sido Elsa Artadi. Estaba representando al gobierno catalán y, bueno, es que le han tenido que llamar el orden.
¿Por qué?
El juez Marchena. Pues porque yo no sé si pensaba que estaba en el instituto, pero es que se ha echado a reír ante una pregunta del fiscal.
Ah, y además, o sea, a carcajadas, es decir.
No a carcajadas,
que se la oía,
pero
¿o qué?
Date cuenta que el silencio es total en la sala. O sea, tú mueves un papel, yo por ejemplo llevo muchos papeles, muevo un papel y se oye.
Se nota, o sea, tienes que tener un cuidado, ¿no?
Y ella se ha echado, no a carcajadas, pero ha hecho el gesto este de echarse a reír. Y preguntando continuamente a su compañera de gobierno, a Esther Capella, el que la otra le contestaba en silencio, en susurros, pero el Saltadi no ha sido capaz de mantener las formas, bueno, hasta el punto de que no ese respeto era como demasiado para ella, y media hora antes de que fuera el receso, de que el juez decidiera el receso, ella se ha marchado, pero sin pedir permiso, además. Ha cogido, se ha levantado y se ha ido ante la expectación de todos los que estábamos allí. Bueno, a las 4, como estáis diciendo, se reanuda la declaración de Forn.
Y tú tienes que entrar ya, que lo sé yo.
Y además promete ser larga, ¿eh? La declaración de Forn, sí.
Bueno, pues Maribel, gracias. Y nada, esperamos luego tus comentarios también, a ver qué sale de esta sesión de tarde. Y buenas tardes.
Hasta luego.
Adiós. Nos vamos a situar ahora, si te parece, en la noche de ayer miércoles, 9:30 p.m. concretamente. Faltaban menos de 24 horas para el partido de ida de 16avos de final de la Europa League entre la Lazio y el Sevilla. Un grupo de ultras italianos se encuentra con otro de hinchas sevillistas y pasa esto.
Thank you.
Bueno, es el momento en el que se producía el enfrentamiento. Un grupo de seguidores sevillistas se refugian en un restaurante y justo detrás de ellos aparece un grupo de unos 15 radicales del Alacho, todos con la misma estética, pantalones vaqueros, chaquetas oscuras con capucha, portando palos y cascos. Aunque las primeras informaciones apuntaban a un herido grave, la policía italiana confirmaba esta mañana que había 5 españoles hospitalizados por heridas de arma blanca, pero ninguno de gravedad. Esto, como te cuento, se produce en la noche del miércoles, en pleno centro de Roma y a pocos metros del Coliseo. Bueno, en la capital italiana está nuestro compañero de deportes de COPE Sevilla, José Manuel Oliva. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo están los heridos?
Bien, ya han sido dados de alta durante la mañana de hoy, jueves, después de pasar la noche hospitalizado. Había controlados por parte del club que tuvieran información directa por parte de la policía italiana 3 seguidores sevillistas heridos de arma blanca. Luego había varios heridos más, pero de distinta con otro tipo de golpes, algún que otro hematoma, golpes con palos, pero realmente en el Sevilla lo que manejaban de fuentes policiales es que los heridos por arma blanca, que en principio eran los que podían revestir mayor gravedad, eran 3. Uno de ellos tenía una herida en la pierna y otro, el que más preocupaba, tenía una herida en la zona lumbar. Durante la mañana ya han sido dados de alta después de la escena dantesca, lamentable, que se vivió ayer y de la cual ha reproducido el sonido del enfrentamiento entre radicales del Alacho y el Sevilla.
¿Es un enfrentamiento casual? ¿Les estaban esperando? ¿Qué ha podido pasar aquí? ¿Había un enfrentamiento entre estas dos aficiones que viene de atrás, que a veces ocurren estas cosas?
Sí. Ya sabes que estos grupos ultras se mueven por ideologías y digamos que Lacho y Sevilla tienen ideologías absolutamente diferentes, y desde que el sorteo se produjo a finales de año de esta eliminatoria entre el Lacho y el Sevilla ya existía una profunda preocupación tanto en la policía italiana como en la española de que estos ultras se pudieran encontrar o bien en Roma, en este partido de ida, o bien en la vuelta en Sevilla. Y el encuentro o el enfrentamiento, el encontronazo entre los rivales de uno y otro equipo, entre los radicales de Lacho y Sevilla, tuvo lugar ayer en la avenida Cavour, que si quien conozca Roma sabe que es la avenida que desemboca en el Coliseo, pues muy cerquita de allí, del Coliseo, en una bocacalle, en un bar que frecuentan aficionados del Lacho. Allí llegó el enfrentamiento entre aproximadamente unos 30-35 radicales del Alacho y unos 20, me hablan del Sevilla aproximadamente, y ahí tuvo lugar esta escena lamentable con todos estos heridos que te contaba y que pudo controlar como pudo la policía minutos después y sin que la cosa fuese a mayores, aunque estamos hablando de heridas graves y de 3 aficionados que han tenido que pasar la noche hospitalizados.
La cuestión es que hay 2.000 aficionados del Sevilla que van a acudir hoy al partido, entonces claro, la preocupación es ahora por esta gente, por estos aficionados.
Por la gente normal, ¿no?
Claro,
que viene al fútbol.
Exactamente, y por la seguridad que pueda haber
con niños,
ante el partido, exactamente.
Sí, seguridad hay mucha, sí. Seguridad en torno al Estadio Olímpico, que se encuentra aproximadamente a 1 kilómetro donde está la fan zone del Sevilla. El Sevilla ha reunido a sus aficionados en Vía Borghese. Allí están ahora mismo concentrados y aproximadamente hay un trayecto de 1 kilómetro hasta el Estadio Olímpico de Roma. Me cuentan que alrededor de lo que va a ser el partido en sí, alrededor de esta fanzón y alrededor del estadio, hay 700 policías italianos velando por la seguridad del partido, y evidentemente si uno pasea, y he tenido la posibilidad de hacerlo durante la mañana de hoy y anoche también por las calles de Roma, se ve fuerte presencia policial. Ya sabes, o bien conoces, que las grandes capitales europeas hoy día cuentan con una seguridad tremenda de manera casi habitual, ¿no? Pues te diría que incluso veía más seguridad que en otras ocasiones que he estado en Roma, pero qué difícil es controlar a estos bárbaros cuando confluyen, llegan o están en un bar o en alguna calle en la que la policía no puede llegar, y en apenas 2-3 minutos se produce este tipo de reyertas. Pero seguridad, insisto, hay bastante alrededor del partido, y esperemos no tener que seguir contando ningún tipo de incidente.
Hombre,
más.
Eso es lo que esperamos todos. Es que parece mentira, ¿verdad? Toda la vida hablando
parece
de
mentira.
Fútbol,
viendo
en tu caso,
ciudad,
por ejemplo,
viendo esta ciudad.
Y que siempre tengamos que volver a contar este tipo de incidentes gravísimos, ¿eh? Estamos hablando de gente herida,
gravísimos,
con cuchilladas y demás. Bueno, bueno, pues que esta tarde, sin embargo, todo transcurra con total normalidad y que lo que se vea principalmente y de lo que podamos hablar es de fútbol, solamente de fútbol, si te parece,
¿no? Eso esperamos, hablar de fútbol, sí.
Oliva, gracias.
Un beso, hasta ahora.
Adiós. Ay, qué ocasión más bonita para poner todas estas canciones, por favor. Es que, aunque solo sea por eso, ya merece la pena, ¿no? Celebrar San Valentín. ¿No te parece, Rosa?
Sí, a Fernando le está costando. De hecho, no está por aquí todavía.
Ya,
Fernando
va a intentar... Sé que le está costando, pero acabará entrando, no te preocupes.
Va a intentar llegar en el último momento para evitar este trance.
Por cierto, no le hemos bajado bombones a Rosa Muñoz.
Ah, bueno.
Por favor,
bueno.
El próximo que baje, ¿eh?
Es que alguien del equipo ha recibido bombones y flores.
Los está repartiendo.
No quiero señalar.
Por toda la redacción. Bueno, ¿qué dicen los oyentes de San Valentín?
Bueno, nos están llegando todo tipo de demostraciones de amor. Yo sé que esto, a ver, sonroja un poco, pero todo es cuestión de lanzarse, porque nos vale... Mira, por ejemplo, dicen, pues yo le regalé a mi primer novio un móvil de 120 euros ni siquiera al mes de empezar a salir. Esto es amor.
No está mal, ¿no?
Claro, por eso te digo, esto es una buena relación.
Creí que era más un detalle que otra cosa, pero, pero si empezamos así, no sé cómo podemos acabar.
Bueno, o este otro, hacerme 600 kilómetros para ir a buscar dos entradas para un concierto que le hacía mucha ilusión y aún no salíamos juntos.
Anda, mira, pues eso sí, ¿ves?
Claro.
Eso, porque además es un esfuerzo, es un pensar en el otro, en la otra persona, qué es lo que le gusta, qué puedo hacer por eso, conseguir algo especial, ¿no?
Eso es. Mateo dice, después de 4 años de idas y vueltas, lo dejó todo, familia, amigos y país, para venir a Madrid. Y ya hace casi otros 4 de eso y lo volvería a hacer 1000 veces, dice Mateo. Pues
muy
claro,
bien,
que sí, es
sí,
lo que tiene el amor.
Muy bonito.
A ver, dicen por aquí, he hecho bastantes, pero creo que la mayor locura fue irnos a vivir juntos cuando nos habíamos visto 5 fines de semana en persona, pero al final salió bien y nos hemos casado el año pasado.
Nunca
locuras
se sabe, ¿eh?
De estas que se hacen.
Sí, de repente te lías la manta a la cabeza y a ver qué pasa.
Fíjate, una de las primeras locuras fue largarme de casa, meterme una buena kilometrada a pata cuando tenía unos 15 años para verla solo 15 minutos.
¿En serio?
Fíjate,
con 15 años.
Sí, Ángel, a ver, nos dice, yo la mayor locura, entrar a un solar que tenía 2 Rottweilers para coger unas cuantas rosas de un rosal y dárselas a ella.
¿Seguro? Dice, a mí esto no sé yo, ¿eh?
Dice, menos mal que los perros resultaron ser unos buenazos, porque no sé lo que hubiera pasado allí dentro.
No sé yo, ¿no habrá exagerado un poco este oyente contando esta historia?
Que pasó a un solar donde vi unas rosas para coger un par de ellas, pero claro, estaban los Rottweilers ahí. Bueno, mi mayor locura ha sido, dicen por aquí, casarme, tener 2 hijos y después de 16 años en agosto seguir juntos y mejor que nunca.
¿Eso es una locura? No, eso es que él tomó la decisión correcta, ¿no?
Claro.
Claro.
Sí, sí. Y tenemos, bueno, pues un primer mensaje de amor, 607-15-06-02.
Mi mensaje es para una persona que quiero mucho, se llama Rafael, y decirle que lo amo con locura, aunque a veces nos desquiciemos los dos, pero nos estamos cada vez más bonitos.
Muy bonito. Fernando, por aquí han dicho cosas que no son ciertas, estoy convencida. Y que deberías desmentir.
¿Yo?
Sí, porque ha dicho Rosa que ibas a llegar en el último instante a esta sección porque no tienes ningún interés en hablar de San Valentín.
Es una fecha, es una fecha estupenda de San Valentín.
Sí, 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 sí. Hay muchos hombres que piensan igual, que es una fecha estupenda, fíjate.
Sí, ¿a que sí?
Sí, sí, sí.
Pero,
pues nada, pues como otro día cualquiera.
Oye, por favor, que se manifiesten los hombres. ¿Qué pasa aquí? No.
Sobre
estáis hablando con
de
mucha
lo que
ironía.
Ha dicho la ministra Delgado.
Oye, que conste que ha llegado una declaración.
No sé si deberíamos mezclar esas cosas.
No.
Ha llegado una declaración de amor muy bonita que os la voy a poner después y ha sido un hombre. O sea que...
¿Por qué no? ¿Por qué no?
Claro, por eso, animaos, hombre.
Hombres y mujeres, eso, que se animen, que nos envíen sus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-06-02, como ha dicho la ministra Delgado.
Trifálica, la derecha trifálica.
La derecha trifálica, es que de verdad.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.